Es la primera vez que se presenta el libro Rosario acá y la verdad que es un orgullo que lo podamos hacer. Ya lo presentamos en varias ciudades, pero faltaba Rosario que se como caía de maduro, digamos.
No eran profetas en su tierra. Bien, Rosario tiene muchas claves de lectura, pero como decía, el hilo que articula todas las historias es el circuito económico que se mueve entre el campo ilícito de los grupos criminales y el campo lícito de las finanzas. Ese cruce entre lo ilegal y lo legal es el nudo del negocio que hace funcionar a la ciudad hace años. Y este libro, como decía recién también, desmenuza cómo, por ejemplo, algunas mutuales del interior santafesino tienen dueños y desde ahí se triangulan negocios, porque claro, los controles sobre las mutuales son más laxos, entonces hay ahí como una ventana de oportunidad. Hay evasión, facturación trucha, cheques de procedencia dudosa. En Rosario también tenemos un empresario que fue presidente del puerto y que era dueño de una financiera legalmente inscripta que ahora está preso y está preso imputado por lavado de dinero narco. Y la forma en que se mezcla la plata es tan asombrosa como cotidiana. Ahí hay una declaración que ellos recogen en el libro donde una persona que maneja una cueva financiera les dice: hoy no sabes de dónde viene la guita, te podés comprar un quilombo gigantesco con la mafia o con la justicia, terminás con un tiro o en la cárcel. Y yo cuando leí el libro Rosario, yo lo que sentía, todos seguramente vimos esa escena de Nueve Reinas donde está Ricardo Darín mostrándole a Alan Pauls cómo funciona la cosa turbia del microcentro porteño. Y yo, leyendo el libro, me sentí Alan Pauls y ellos dos mostrándome, ves, mira, ese que está ahí tiene un bolso lleno de guita que seguramente sacó de un búnker y está por entrar a esa cueva y en esa cueva lo va a cambiar. Y le está haciendo seña a ese otro que es el que lo vigila. Y cuando uno empieza a mirar, se sorprende y tiene ese principio de revelación que es el que tiene Alan Pauls en esa escena de Nueve Reinas. Y eso es lo que siento que hace el libro, que te muestra algo que aunque uno lo tenga naturalizado porque vivimos cotidianamente con eso, o al menos nos hemos acostumbrado a vivir con eso, ellos te lo muestran con una precisión que además no adjetiva, simplemente describe. Y yo pensaba que en cierto modo ellos son cronistas, son periodistas, pero de alguna manera son como guionistas de lo que está pasando en la ciudad. Sería mejor que fuesen guionistas, porque si fueran guionistas sería la pauta, nos daría la pauta de que estaríamos hablando de una ficción. Pero bueno, lamentablemente no estamos hablando de ficción, sino que hay una realidad. Yo lo primero que les preguntaría es algo que en cierto modo le pregunté a Hernán alguna vez, porque ustedes en el libro dicen también que hay cosas que directamente superaron una barrera, que hay lo imposible se volvió posible. Y dentro de ese lo imposible se volvió posible, por ejemplo, que en cierto momento de la historia reciente, balearon la casa de un gobernador. Yo preguntaba, digo, bueno, ¿ustedes nunca temieron cuando se metían en esto? Decir, bueno, en algún momento el próximo paso que se destrabe sea que alguien los amenace directamente, pero no solo como amenazas, porque sabemos que has recibido puntualmente vos muy graves, pero que eso pase a un escalón mayor. Esa sería como la primera pregunta disparadora, que es un poco de curiosidad que siento también, porque hay también un poco de... hay algo de admiración en esa pregunta que les hago por el trabajo que ustedes están haciendo y por el que han hecho. ¿Hecho esta pregunta? Sí, adelante.
Yo no sé si temor, pero sí respeto. Nosotros siempre, tanto en el libro de los monos como este, somos muy respetuosos cuando nos metemos a indagar en esto. Y eso está en el estilo de cómo contamos esas historias. Nunca nos metemos con cosas personales, con que pueden herir susceptibilidades, sino que contamos historias que tienen que ver con una matriz que tiene la mafia como protagonista, los negocios, la oscuridad, pero siempre desde con ciertos códigos que nunca los hemos roto. Y nos hemos sentado a hablar, tanto Hernán como yo, con mucha gente de ese palo, y uno lo puede hacer, por eso te digo, sin temor, pero con respeto. Y me parece que es lo que nosotros buscamos en el libro. Hacer un libro periodístico, no en Rosario, sino en la Argentina, que es tan complejo, te lleva sobre todo, y eso fue lo que pasó con Rosario, mucho tiempo de pensar el libro que vos querés escribir, y escribirlo te lleva menos tiempo. Porque nosotros, cómo fuimos entrelazando las historias, fue un trabajo de mucha charla, de mucha lectura, de buscarle la vuelta, que eso era lo que queríamos encontrar. Lo hicimos de otra forma con los monos, y ahora como que usamos esta metodología con Rosario, que es, bueno, queremos contar el porqué, pero no te lo vamos a decir literalmente, te lo vamos a contar a través de historias, que son distintas escenas de la historia reciente de Rosario, y que muchas de ellas se contradicen. El libro empieza con Alvarado tratándose de fugar en un helicóptero de la cárcel de Ezeiza, diciendo que es un banco, y el segundo capítulo te muestra a esa misma persona, en el año 2006, entrando a una chatarrería sucia de la zona sur de Rosario, entregando a sus cómplices, que la policía los mata, y hay una especie de masacre en una chatarrería, y que es la misma persona y que te muestra esa evolución, digamos. Ese tipo que digamos, de alguna forma la traición, él entrega a sus compañeros y después lo entregan a él, te pinta ese personaje. No es necesario ni adjetivar, sino que a través de la propia historia te va definiendo esos perfiles. Y después también lo que buscamos fue ir al origen, que eso es muy difícil y nos costó mucho, que es decir, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Y ahí contamos, que es el no voy a ir contando todos los capítulos porque es un embole, pero digo, hay un policía, un comisario que le enseña a un narco cómo pagar un soborno. Y que eso te da la pauta, que la policía en ese momento, estamos hablando por esa misma época, 2006, que en Rosario no había problemas de violencia extrema como hubo después, y había muchísima guita del narcotráfico, te muestra que la policía tenía poder y que manejaba la situación, por más que fuese una situación ilegal. Pero le enseñaba al pájaro cantero cómo pagar un soborno, y que después, años posteriores, esa relación cambia. El narco le enseña al policía porque es su empleado. Y después nos interesó muchísimo tratar de definir las complicidades de todo esto. Porque lo que pasó en Rosario no se explica sin la complicidad. Y la plata, los negocios. Y después el miedo, que ese es otro rasgo que encontramos, y que el miedo nos llegó a todos, a toda la ciudad. Pero dentro de esas complicidades y de esos negocios, también encontramos como emblemas en la ciudad para describir un edificio frente al río donde conviven un montón de gente que, y eso no lo hacemos como una vara de trazar una moral a la que no abonamos, sino de describir quién es cada uno, el expresidente del puerto, un vendedor de autos que se hizo millonario, un abogado de los narcos, gente de la justicia, un empresario, el dueño de Vicentín, y que todos conviven en el mismo lugar, y ahí se empiezan a desconfiar entre ellos cuando secuestran a uno.
Me imagino las reuniones de consorcio.
Claro, pero y eso es lo que... La idea fue también contar esa cuestión doméstica de convivencia. Pero el secuestro, que fue... La verdad que no lo había contado nadie a esa historia. Nosotros... el secuestro de un financista fue conmocionante, porque además no se enteró nadie acá en Rosario de lo que había pasado. Y que después terminan secuestrando a 3 personas de ese mismo edificio. Y vos decís, es un lugar donde, podríamos decir, está gran parte de los millonarios de Rosario y que son totalmente vulnerables también. Y era lo que también queríamos contar y mostrar en el libro, que cualquiera en la ciudad era vulnerable. Incluso esos hombres de negocio, que hay un capítulo que nosotros decimos el miedo de los hombres de negocios. Cuando yo me pongo a hablar un día en la Bolsa de Comercio con un empresario que estaba calzado. Y eso no lo hacía por hacerse el malo, sino porque tenía miedo.
Claro, yo pensaba también que todos los personajes que ustedes van introduciendo en la trama son todos personajes que tienen millones de matices. En un capítulo es el malo y en otro capítulo es también el vulnerable.
Claro.
Y cuando vos contabas, bueno, recreabas la escena de la chatarrería, hay una escena que hasta te diría que es que genera ternura. O sea, que es el tipo al que le acaban de volar la cabeza de un tiro que llama por teléfono a la mamá.
Sí, eso lo
para
contaba.
Decirle que se está muriendo. Digo, y me parece que ahí está la potencia del libro.
Bueno, cuando... Primero, gracias a todos por venir y pienso que nosotros que hablamos del fenómeno criminal deberíamos haber incluido estas luces que no nos dejan ver a nadie. Pero cuando hablabas de un tema que es muy remanido, que es la cuestión del miedo, la situación de amenazas por el tipo de contenidos que uno aborda, yo no creo que sea un acto de inconsciencia, pero en general, insisto, con lo que decías, Germán, uno trata de manejarse con respeto, y lo que nunca sabe cuando pone a circular contenidos es el efecto que va a tener eso, inclusive para la persona que te dijo algo en privado, sabiendo que iba a ser público, pero cuando es público la cosa cambia, ¿no? Entonces ahí pueden aparecer escaramuzas, pero son, me parece, propias de las tensiones de quienes elegimos estar en lugares públicos, ¿no? Como puede pasar con un dirigente político, con una persona, digamos, que se mueve en el campo de los medios, ¿no? Esas cosas vienen con elecciones. Y, por supuesto, no hay que aguantarse arbitrariedades ni barbaridades, pero uno tiene que saber que se mueve en ese lugar. Mira, a veces lo que te puede producir más tensión no es una amenaza deliberada, que en el caso mío, personalmente, la verdad que he tenido la fortuna de no vivir cosas muy fuertes, 2 o 3 veces, sí. Muchas veces más vinculadas a insinuaciones, por ejemplo, de personas allegadas al campo criminal, como representantes legales, ¿no? Como gente que está...
Vos me parece que te vas olvidando las cosas.
No quiero... Bueno, puede ser un mecanismo de supervivencia, ¿no?
Mario Segovia.
Sí, bueno, sí. Bueno, me voy olvidando. Como dicen en la película Belleza Americana, no subestimes el poder de la negación. Pero yo creo, en relación al libro, que hay momentos incómodos en el libro, como por ejemplo su nombre, ¿no? La cuestión de qué es Rosario, cuál es Rosario, dónde empieza y dónde termina, si tiene una esencia la ciudad. Nosotros, me gustó eso que dijiste, porque nos asumimos como cronistas. Este es un libro periodístico. Hace más de 20 años que trabajamos fenómenos ligados a la seguridad pública, a las historias de la conflictividad penal, etc. Y cuando nos pusimos a armar el libro, lo que queríamos era 2 cosas. Por un lado, Queríamos servirnos de historias buenas que pudieran tener atractivo narrativo, porque queremos que nos lean, eso es algo, digamos, que perdonen la ingenuidad, pero la pretensión de uno. Queríamos que esas historias tuvieran potencia para reflejar algo que para nosotros era esencial, que era una transformación, la transformación de la ciudad. Y es una transformación que yo, por ejemplo, empecé a trabajar específicamente sobre fenómenos criminales en el año 1996. Y esa transfiguración de la ciudad vino 10 años después, 12 años después, muy firmemente. Y lo que no queríamos hacer era armar un libro como embebido de anecdotismo, ¿no? No queríamos hacer un libro de hechos de alto impacto, sino contar algunas historias que fueran mostrando qué había ido pasando en Rosario para que se diera esa transformación. En un momento donde a Rosario fueron llegando medios colombianos, mexicanos, para ver por qué mataban tanta gente. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Vino Al Jazeera, vino el Washington Post, vino la BBC. Y nosotros sabemos que el nombre Rosario suena como una piña en los dientes. Yo me acuerdo que tuve una conversación por un libro que presenté de María O'Donnell, donde estábamos eligiendo, no me acuerdo ya cuáles eran las opciones de los nombres del libro, y ella me dijo: no, tiene que ser Rosario porque no solamente habla de Rosario, sino también porque cuando vos te vas a jugar con un contenido que, digamos, instala polémica y tensión, tenés que jugarte desde el primer momento, que es el título. Y pensaba, ¿no? Si hubiéramos hecho, por ejemplo, un libro enfocándonos en algo que decimos en los capítulos finales del libro, que Rosario es una ciudad que tiene el segundo PBI industrial más alto por habitante de Sudamérica, o que tenemos la potencia de sacar el 70% a través del complejo oleaginoso de la producción o de la exportación que genera las divisas para el país, o que, bueno, esta es la ciudad de Bernie, de Lucio Fontana, de, qué sé yo, de Fito Páez, de Lito Nevia, y le poníamos Rosario como título, ahí no hubiera sonado arbitrario el nombre del título. Pero como hicimos un libro que habla sobre la violencia y sobre los sectores que algo reciben de ella y que tienen relaciones con la violencia, entonces este puede que, a partir de ese nombre, lo asumimos, sea un libro un poco piantavotos, ¿no? Pero bueno, en los últimos 15 años me parece que lo que nos ha hecho un tajo profundo en el amor propio de la ciudad es la violencia, ¿no? Entonces, lo que dijimos es, bueno, contemos historias que nos permitan ver qué pasó. Y en lo que dice Germán de la chatarrería, digamos, justamente el hecho de poder ver a lo largo del tiempo los fenómenos nos hace justamente poder proporcionar algunas claves para su comprensión. La historia de la chatarrería fue una matanza impresionante, fue una ratonera donde en el año 2006, en un verano, un día a la mañana, un grupo de 30 policías masacró a 4 ladrones que llegaban a robar a un lugar donde había mucho dinero. Me acuerdo que en el momento Germán, en el diario El Ciudadano entonces, había hecho una crónica extraordinaria, que era una crónica cinematográfica. Yo estaba en la capital y la padecí porque me pareció, yo era editor de policiales, mucho mejor que la que habíamos ofrecido nosotros en la capital.
La clave fue un pobre viejo que se había levantado a las 5 de la mañana y vio todo. Pero gracias a ese hombre vio que los policías entraban antes y que se organizaba la emboscada.
Sí. Hay que agradecerle a la próstata de ese hombre que, claro, seguramente lo hizo levantarse al baño temprano.
Pero lo que quería señalar, que está buenísimo esto, ahí había una clave por lo que la crónica de 2006 era muy buena, es que una explicación solvente sobre un hecho que en el año 2006 decía todo el periodismo: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que la policía estaba, digamos, dispuesta adentro de un lugar esperando a la gente que iba a entrar a robar y que entró, obviamente, cuando la policía estaba dispuesta y desplegada en el lugar? Bueno, la explicación llegó 16 años después en algo que verdaderamente es un tratado de criminalidad de la ciudad de Rosario, que es el juicio a Esteban Alvarado. Realmente, todas las claves de la colaboración de la estructura estatal con un líder criminal y la capacidad embrionaria de una persona que era un delincuente de barrio en transformarse en un gran líder criminal está en ese juicio. Y en ese juicio, que tuvo muy poca asistencia de público, muchas veces transcurrían vacías las audiencias, justamente lo que apareció es la explicación de dos testigos que dijeron que Alvarado había entregado a cuatro de las personas que fueron las personas que justamente terminan muertas. Inclusive esta persona que en un momento le pegan un tiro en la cabeza y llama a la madre. Y lo interesante acá es que entrega a estas personas para que a él le perdonen un robo en un supermercado, que es el supermercado
La
Reina.
Con la policía.
Y es justamente donde empieza ese momento germinal de un acuerdo con la policía que duró muchos años y que después nos hizo interpretar cosas que no se entendían porque también estaban acalladas. Estaban acalladas en la justicia federal, donde había una investigación que mostraba que había, digamos, una protección impresionante de policías que eran los que investigaban a los rivales de Alvarado, a los monos, y que tenían en un caso con él, un comisario, caballos de carrera con los que compartían justamente con Alvarado, ¿no? Entonces estaba eso, por un lado.
Y el policía que manejaba, el jefe de automotores de la policía.
Sí, y un juez que desconocía o negaba órdenes de acción que pedían los fiscales, que en esto no quiero ser concluyente ni arbitrario porque hay un trámite en curso, que es un proceso disciplinario, pero que justamente hoy está, digamos, bajo sospecha de haber prestado impunidad para que justamente esta persona que entonces no tenía una gran solvencia criminal después la tuviera al nivel que la tuvo, ¿no? Se trata de un juez federal que hoy tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura y que después se descubrió, nosotros publicamos notas recientemente, y esto también puede parecer una cosa impresionante y habrá que establecerla, que compartía el mismo contador con Alvarado, ¿no? Entonces, bueno, esto no está en el libro, pero esta es la dinámica, digamos que, de las cosas que justamente, o de los entreveros que a nosotros nos interesaba presentar. Y bueno, y volver sobre la cuestión de la chatarrería, nos tocó, digamos...
Pero déjame abrir un paréntesis ahí que en el libro nosotros contamos, porque nos lo cuenta uno de los actores de esa época, que estaba con Alvarado, que después pasa a estar con la banda contraria,
claro,
con los monos, y que cuenta cómo funcionaba el negocio, que es fenomenal. Ellos robaban autos en la zona norte de Buenos Aires, estamos hablando cuando la Argentina tenía tasas de crecimiento chino, autos importados con menos de 5.000 kilómetros, tenían dateros dentro de la concesionaria, un tipo retiraba el auto, a la semana se lo robaban. Llegaron a traer 3 camiones mosquito por mes acá a Rosario de autos robados. El mecánico, que después nosotros contamos su testimonio, que es Carlos Argüelles, los adulteraba esos autos. Y los vendían en el diario La Capital. Pero lo más loco de esto es que, porque por el acuerdo que tenían con la policía, vendían el auto, la persona lo pagaba, después caía la policía, allanaba, se llevaba el auto y lo volvían a vender. Y lo vendían 3 veces, a un BMW, a un Audi, a un... Pero digo, parece, pues la verdad a mí cuando me lo cuentan, yo digo, o sea, es una genialidad. Pero digo, te marca el nivel de impunidad con la policía.
Bueno, y justamente el hecho de poder explicar la chatarrería no es reflotar una crónica de un hecho interesante, sino ver cómo en la dinámica del tiempo surgen las claves para interpretar qué estaba pasando en la ciudad y cuál era el fenómeno donde justamente había una estructura, que es la de la policía, la de sectores, aparte medios y jerárquicos de la policía, que empezaban a tener pactos con personas que estaban en un delito que no se veía, porque en ese momento Alvarado recién fue condenado por narcotráfico en el año 2020, pero desde el año 2012 había registro de sus actividades como narco. Él había filmado a una avioneta arrojando bultos y quien, digamos, produjo la revelación de que eso pasaba fue una persona que era su mano derecha, Jorge Venegas, que había filmado eso y en el costado de la filmación había quedado el registro de la patente de su auto grabada en la ventanilla de justamente su vehículo, por lo cual ya en esa época se había identificado que Alvarado trabajaba con esto y se sabía quiénes eran los policías provinciales que justamente le daban amparo. Y contar esto también nos llevó a reformular parte de esa crónica. Nosotros hablamos con algunos de los policías que estuvieron adentro de la chatarrería, que nos contaron una escena de HBO, que es que, digamos, ellos se camuflaron, uno de ellos hoy en actividad, en un puesto jerárquico, que nos contó que se camufló adentro de una montaña de basura y nos dice, tuvimos que tirar porque el boludo que estaba dentro de una pala retroexcavadora camuflado, cuando vio entrar a los ladrones, les dio la voz de alto como si nosotros fuéramos la policía de Nueva York. Ahí empezamos a tirar y lo tuvimos que hacer manteca. Dijo, bueno, claro, pero hablar con una persona que estuvo ahí, eso también fue parte de un trabajo periodístico que además a nosotros nos había permitido entender, no solo a nosotros, sino en el trámite judicial, digamos, todo este mecanismo de colaboración de la fuerza de seguridad con el fenómeno criminal.
Bueno, hay algo en el trabajo de ustedes que yo les quería preguntar por eso, ¿no? Porque ustedes tienen, por un lado, la temporalidad cotidiana del trabajo diario, de escribir, bueno, los objetivos de escritura habituales en el trabajo periodístico, tantas líneas y la crónica diaria, y esa cotidianidad a veces te hace perder de vista la temporalidad larga.
Sí, te contamina.
Exacto. Y ustedes tuvieron que convivir, porque cuando se pusieron el libro, seguramente, como vos decías, tuviste que revisar cosas escritas y previamente, y que seguramente, no sé, alguna crónica de 2008 la escribieron como un episodio X, pero después...
Sí, eso es lo más difícil, yo creo, de hacer esa selección que nosotros hicimos en base a puntos que queríamos contar de la historia reciente. Y hacer esa elección, digamos, eso fue complicado, por eso decía antes que fue de mucha charla, porque ahí está el desafío de también tener síntesis y de encontrar esas historias que reflejen lo que nosotros queríamos contar y que no se te vaya el libro para cualquier lado. Yo por eso... A mí me gusta mucho el libro este y cómo lo trabajamos, a pesar de que fuimos incluso hasta inconscientes a la hora de trabajarlo. Porque, yo no sé si la gente sabe, pero nosotros trabajamos de periodista, escribimos un libro. O sea, todo esto lo va haciendo a la par de mil cosas, en los espacios vacíos, en los huecos. Claro, digo, una cosa tremenda, que vos decís, en un momento perdés la noción de decir, estoy haciendo una pelotudez o estoy haciendo algo más o menos bueno. Y después, o sea, cuando terminamos el libro, siempre nos pasó con el anterior, dijimos, esto es una pelotudez, y después a mí me gustó mucho cómo quedó.
Nosotros no somos... ni historiadores ni sociólogos, somos periodistas y justamente hay un periodista que murió el año pasado que a mí siempre me pareció muy talentoso, Eduardo Febro, era corresponsal en París de Página 12, que decía, lo peor que te puede pasar como periodista es errar el destino de lo que querés contar, porque digamos acá el impacto, las situaciones estremecedoras que tiene justamente la violencia, que dan para mil series de Netflix o de HBO o de cualquier plataforma, son muy tentadoras para contar algo de impacto. Pero bueno, nosotros lo que queríamos ver era el entrelazamiento del fenómeno criminal con otros aspectos de la ciudad. Y tuvimos varias veces que volver para explicarnos cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí particularmente me gustó fue tratar de contar una relación histórica entre dos actores centrales de la criminalidad de Rosario, como Luis Medina y Esteban Alvarado, que le sacamos provecho, creo, está en el libro, en un capítulo que se llama El Confidente Compartido y en otros capítulos que vienen después, a un condenado a perpetuo, a una persona que trabajó para los dos.
Esa fue la fuente.
Claro, exactamente.
La principal fuente.
La principal fuente, porque hubo que corroborar muchas cosas, porque esas fuentes como las fuentes más idóneas, muchas veces están contaminadas de cuestiones que no solamente son parcialidades deliberadas u omisiones que quieren producir, sino de propias sensaciones que pueden tener sobre hechos que tienen, como dijiste hace un rato, muchos matices. Y bueno, por ejemplo, esta persona nos contó, ¿no? Germán la entrevistó, cómo en determinado momento él los convenció de que pararan la mano al disputarse zonas porque iban a morir absolutamente todos, ¿no? Que es una dinámica en la que Rosario entró y que por suerte ahora, por millones de factores, algunos de los cuales necesitaremos tiempo para analizar, atemperó, ¿no? Lo que es una cuestión muy bienvenida y verificable. Pero en ese momento, él contaba que había un boliche, que recordarán ustedes, era Mogambo, donde todos los fines de semana había un fiambre, todos los fines de semana había un muerto a balazos ahí, y era porque era una zona muy atractiva, era un gran foco de venta de droga, y ninguno de estos dos padrinos quería delegarle la zona al otro, entonces se cagaban a tiros. Y bueno, nos cuenta también cuestiones que tienen que ver con la intimidad de los dos, que los dos les contaban que estaban uno y otro aterrorizados pensando que el otro lo iba a matar. Cosa que finalmente ocurrió y es la conjetura principal en un expediente trunco que es el de la muerte impresionante de Luis Medina.
Era él. Bueno, nuestra fuente, digamos.
Vos recién hablabas de...
Pará, sí, que te agrego una cosa, porque en esa historia, este hombre, nosotros le decimos el sicario, con conocimiento.
Un tipo que tuvo dos boletas en el mismo día.
Y no de la luz.
Y tiene una charla con Luis Medina en una estación de servicio, que están yendo de viaje hacia Córdoba, y le dice, le da un consejo, le dice, basta, ya está, está lleno de plata. O sea, no la vas a poder gastar a la guita que tenés. Ya está, te van a matar. Y el tipo le dice, mirá, mientras nosotros estamos tomando un café, yo estoy facturando. A mí me pareció impresionante esa imagen de que no podés parar.
Yo tomo un café y facturo. Nosotros estamos acá esperando los líquidos, estaban en una estación de servicio de Tortugas en Córdoba, estaban esperando precursores químicos para, digamos, cocinas de cocaína, y yo facturo. Yo en un rato me voy a dormir y facturo. Yo no me puedo correr de este negocio.
No hay muchos negocios en los que uno se vaya a dormir la siesta y sigan facturando de la manera en que lo hace esto. Pero digo también, no hay muchos negocios en los que vos terminás muerto, como le pasó a Luis Medina.
Y posiblemente hay pocos negocios también de los que uno no se puede correr.
Exacto.
No es que decir, no, bueno, me pintó ahora cambiar de rubro. Es muy posible que acá sea inevitable enfrentarse a matar o morir.
Exacto.
Bueno, y después hay una cuestión también, vos querías preguntar.
No, porque estaba pensando, cuando vos recién hablaste de películas y demás, ¿es inevitable la comparación o la analogía con The Wire, que habla de Baltimore, pero también la propia serie, ambientada, bueno, finales de los 90, también recorre todos los matices que están presentes en el delito en Baltimore? Y a mí me parece que ustedes la vieron.
¿Cómo se llama el senador Ray Clarence? No me acuerdo.
Me parece que sí, sí, sí.
El que dice, digo, bueno, nosotros... A ver, The Wire es una referencia, afanamos alguna cosita, de los libros de David Simon, el guionista, que era un periodista que justamente hizo una cosa de locos, que fue involucrarse en la policía de Baltimore y empezar también a ver una cosa que muchas veces falta, que es cómo vive la policía de manera compleja y muy matizada el contacto con el delito, digamos, donde hay todo tipo de sensaciones, ¿no? Desde las más crueles hasta también las más sufridas. Pero justamente, hablando de tramas, The Wire la presenta, una intención que nosotros teníamos era digamos, que se viera lo que se unía a partir de la violencia, ¿no? Hay un capítulo del libro que llamamos Nuestra Plata y la de ellos, y ahí contamos justamente que más allá de la voluntad criminal, en el mundo del capitalismo el capital tiende a la concentración y todo se mezcla, ¿no? Y bueno, y entonces nosotros, digamos así, las personas de bien que hoy está de moda, todo el tiempo tenemos contacto con lo que llamamos el mundo narco, pero no de una manera directa o involucrándonos ni moral ni para hacer negocio de manera deliberada, ¿no? Qué sé yo, gente del casino, estuvo muy interesante estar establecidos en el casino hablando cómo funcionaba y hablando con empleados allí, nos contaban que los narcos juegan fortunas en las salas VIP al lado de empresarios y al lado de gente conocida, en un caso al lado de un fiscal también, y eso lo decían antes de que justamente trascendiera esto. Y bueno, y el dinero que juegan entra a los tesoros de la provincia y de la municipalidad, ¿no? Rosario Central, decimos ahí, se sabe, lo hemos contado, ha aparecido en los medios, compra un predio que costó 10 millones de dólares, no a Central, sino al constructor, que era una persona condenada como contrabandista de cocaína de Arroyo Seco. El negocio se cierra en el local de quien era el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario. El hijo de un tipo que tiene un laboratorio de drogas, condenado por eso, de apellido Popea, que era inicialmente un estafador de Casilda.
Hay que ir cerrando, ¿eh?
¿Sí? Me dicen. Ok. Se compra una joyería en pleno centro. Y la cuestión es ver, digamos... El presidente de Central en ese momento era Usandizaga. ¿Usandizaga tiene contacto con el fenómeno criminal? De ninguna manera. Pero es la capilaridad de este mundo lo que genera los contactos entre los sectores, digamos, opacos y los sectores legales, ¿no? Muchas veces, por supuesto, que los sectores legales se involucran deliberadamente y hay juicios recientes sobre eso. Pero no todo es tan sencillo. Nunca quisimos caer en simplificaciones. Lo que queríamos era... tratar de dar una muestra de un fenómeno complejo de nuestro tiempo.
Bueno, tenemos que terminar. Bueno,
vámonos. Ya tenemos que terminar. Mira, yo iba a decir que alguien del público pregunte, pero...
Ya está, basta. Ya estamos. Libro este porque lo contamos entero, basta, lo tienen que leer.
Bien.
Claro, tanto detalle no hay que dar, porque si no...
Entonces, una cosa, ustedes...
Son 33 capítulos,
ustedes,
hay más.
Ustedes sabrán... Pero en la feria se anda diciendo que tienen un proyecto a punto de... que tiene que ver con el libro, que a punto de salir. No sé si lo pueden anticipar o
no
qué.
Sé, hay tantos proyectos porque hay que remarla tanto hoy y tener tantos proyectos que no sé cuál. ¿El del streaming?
El del streaming.
Sí, va a estar bueno eso. Sí.
¿Un streaming específico sobre esta
sobre
temática?
No sabemos qué.
Bien.
Pero que va a ser...
Pero como si fueran como...
No, los... se va a llamar Extremos.
Como si fueran los restos diurnos del...
La primera va a ser fuerte.
Bien, bueno, próximamente recibirán noticias sobre nuevo proyecto.
Yo lo único que quería para cerrar, que nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo hacer el libro, quedamos muy, muy contentos por el resultado y tratamos de contar una historia que esperemos esté en el pasado. A nosotros nos desgarra también contar estas cosas tremendas que hoy, por suerte, estamos entrando en otra dimensión de mayor, entre comillas, normalidad. Y antes lo charlábamos de que nos parecía como que era más sencillo explicar los 280 homicidios por año en Rosario que en agosto no hubiese ningún asesinato. Y debería ser al revés.
Claro. Es que, ¿cómo no mataron a nadie?
Lo normal es que la gente no se mate. Claro. Aunque venda droga. Como pasa en la mayoría de las ciudades del mundo.
Sí. Y yo para cerrar también lo que quería decirles, y además de decirle muchas gracias, es que nosotros nunca tuvimos la intención morbosa de construir un libro pesimista o asfixiante, ¿no? Nosotros somos dos personas de afuera de Rosario que somos rosarinos. Yo soy porteño, Germán es santafesino. Acá elegimos vivir todos los días. Acá hicimos rancho, estudiamos, tuvimos las crías. y acá nos quedamos, ¿no? Y una cosa que decimos en el capítulo final es algo que, un párrafo que les quiero leer, porque realmente nosotros creemos muchísimo en la fuerza vital de la ciudad hermosa en la que vivimos y elegimos. Después de dar toda esta crónica, digamos, de, en ese momento, no sé, 350 páginas, decimos, todos estos rasgos componen la fatigada vigilia de una ciudad de enormes contrastes, pero en la fuerza productiva y el contumaz deseo de otra vida late una posibilidad de cambio. Nosotros esto lo escribimos, lo entregamos, lo presentamos imprenta en octubre del año pasado. Cada vez que hay una marcha, un reclamo airado o un insulto, el contrato con la autoridad institucional sigue vigente. En estos gestos, los ciudadanos de Rosario siguen reconociendo en el Estado el ámbito para acudir ante un conflicto para buscar su resolución. La política, que no son solo los políticos, tiene la obligación noble y estimable de hacerles sentir a los ciudadanos que no están solos. En ese claro en la niebla aparece, concreta y fornida, la huella de una salida. La fe en un porvenir distinto es un estímulo bienvenido. Pero no es lo mejor para una comunidad aguardar el favor de lo sobrenatural. Una construcción humana, ingeniosa, esforzada, colectiva y constante posibilitará un futuro mejor. Y nosotros creemos que así va a ser.
De hecho, el libro termina mucho más optimista que The Wire. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Un gusto.
Gracias.